Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan hasta ahora o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a la luz de La Linterna en la cadena COPE en este año 13. Bueno, todavía tienen que venir los Reyes Magos, lo digo por aquellos que todavía están de vacaciones o están un poco despistados. Bueno, vendrán como puedan en algunos casos, porque en Madrid el Comité de la Empresa Pública y Única de Metro ha decidido fastidiar a miles de familias, tal y como ya hicieron la noche de fin de año, con los que se iban de fiesta. Sepan ustedes que el Metro de Madrid ha sido privatizado por aquellos que deciden cuándo circulan los trenes y cuándo no, que son los del Comité de Empresa y los del Comité de Huelga. Pues son los privilegiados que pueden tomar esa decisión, que es: hoy no hay metro, se va usted a la cabalgata andando, porque lo digo yo. Hoy no hay metro, se va usted de fiesta andando, porque lo digo yo. Son los privilegios de algunos frente a otros que no tienen la posibilidad ni siquiera de alcanzar el privilegio. Incluso para tener el privilegio de fastidiar al prójimo el Día de Reyes hay que tener trabajo y empleo. Sepan que todo indica que el dato del paro registrado en enero será positivo. Es decir, que bajará el paro. Nos cuentan los expertos y las fuentes consultadas por La Linterna de la cadena COPE que bajará el número de parados registrados en las oficinas públicas de empleo, el número de personas apuntadas al paro. El año pasado subió el paro en diciembre casi 2.000 personas. Como les digo, esto no es un brote verde ni mucho menos. Es simplemente el dato del paro registrado. Lo que importa es la encuesta de población activa, que es la que reflejará que hemos llegado a 6 millones de parados y que el número de desempleados ha crecido en España en 2012. Por comunidades autónomas sabemos a estas horas que, por ejemplo, el paro baja en la Comunidad de Madrid unos 9.000, son cifras aproximadas. En la Comunidad Valenciana 5.000, por poner un segundo ejemplo, en el sector servicios y entre las mujeres. Lo de la Comunidad Valenciana lo ha confirmado el propio presidente regional, Alberto Fabra.
Y una vez más, la Comunidad Valenciana, y ya son 3 meses de forma consecutiva, va a generar empleo. Más de 5.000 personas han abandonado el paro en este último mes.
Pero le subrayo el análisis. No estamos ante un brote verde, ni nada que se le parezca. Es el comportamiento del paro registrado en diciembre, la campaña de Navidad. Oiga, ¿es mejor que eso que otra cosa? Pues sí. Mañana sabremos también el dato de afiliación a la Seguridad Social y esa cifra va mal como en meses anteriores. Es decir, que el año 2012 ha terminado con los 6 millones de parados a la espera de la confirmación que nos llegará con la encuesta de población activa a final de enero, que se publica a final de enero y corresponde a octubre, noviembre y diciembre. Lo de mañana, como les digo, es el paro registrado en diciembre. Y se lo anticipamos aquí, que no es malo, pero no hay campanas que haya que lanzar a vuelo alguno en este momento. Hoy ha sido un día para la bolsa, lo mejor que ha pasado en este día, la mejor subida desde septiembre. La prima de riesgo, la diferencia entre el interés con el que se financia España con respecto a Alemania, ha bajado hasta los 360 puntos, ha bajado casi 40 puntos en una jornada. La deuda a 10 años, el bono a 10 años, que ustedes hablan muy bien hablar de él como si fuera algo ya cotidiano, desciende hasta el 5% de interés. La prima ha bajado a niveles de marzo de 2012. Y dirá usted, ¿por qué pasa esto así el 2 de enero? Pues mire, pues como les decía lo del paro, mejor que pase esto que lo contrario, ¿no? Bueno, ¿por qué pasa? Tiene un porqué. El acuerdo presupuestario en Estados Unidos ha empujado las euforias al alza. Un acuerdo entre los demócratas y los republicanos, porque necesitan ese acuerdo para funcionar. Y el presidente de Estados Unidos está negociando con los republicanos. El presidente de Estados Unidos quería más impuestos y los republicanos menos gastos. Bueno, de momento habrá más impuestos a los ricos, a los que ganan más de $450,000, eso es lo que consideran ricos. Ojo, que van a pagar el 39% de sus ingresos. Aquí, en esos números, el 56% en autonomías como Cataluña. Y en Estados Unidos se ponen de los nervios algunos cuando ven lo del 39%. El presidente Obama ha sacado esta subida de impuestos, pero a cambio cede en el recorte por fase de los gastos. Pero la negociación está abierta, pero hay un acuerdo de base de que es que haya presupuesto. Ustedes han oído hablar del abismo fiscal. Es decir, abismos fiscales, no tengo presupuesto. Y como no tengo presupuesto, cierro. Cierro la administración y los funcionarios se van a casa. Y además no tengo dinero para nada. Bueno, pues ese abismo fiscal luego lo ampliaremos en la reunión del equipo económico de La Linterna, lo comentaremos y les explicaremos a ustedes el significado de eso del abismo fiscal. Ha terminado el 2012 y en España el gobierno ha evitado otro abismo fiscal. Pero este era un abismo, en fin, la intervención y el rescate por parte de las instituciones europeas al controlar el ascenso del déficit público hasta el 12% sin contar los intereses del préstamo bancario. Es decir, eso podía haber seguido hasta el 12% sin contar los intereses del préstamo bancario. Estará en torno al 7% más los intereses del préstamo bancario, que será de una sola vez. Ya en el 2013 eso no contará. Mientras tanto, el PP y el PSOE negocian la rebaja del tamaño de la administración local. Las autonomías, pues ya saben que se han dedicado las últimas horas al discurso de fin de año al estilo jefe de Estado, ¿eh? Que ha sido un espectáculo ver a todos los presidentes de las comunidades autónomas como si fueran jefes de Estado contando lo suyo, lo de cada uno. Mañana ingresa la extra de junio a los funcionarios de la Junta de Extremadura y hoy ha empezado a cobrar el euro por receta en las farmacias de la Comunidad de Madrid. Lo de Extremadura es hacerse trampas al solitario, porque en junio adelantará la de Navidad, porque van a pagar la de junio mañana. Y entonces en junio adelanta la de Navidad y en Navidad la de junio del año que viene, y así hasta la paga final. Pero claro, falta una. Pedro Tomás Nevado es el consejero de Economía de la Junta de Extremadura.
Una medida se hace en bien de Extremadura y en bien de los extremeños, no solo de los empleados públicos. Y por otro lado, entendemos que se respeta de manera escrupulosa la legalidad. Nosotros cumplimos con el objetivo de déficit y, por tanto, no tiene por qué haber ningún tipo ni de colisión ni de roce con el gobierno central.
Será en bien del que cobra la paga extra. Los extremeños en general que no cobran la extra de los funcionarios dirán, oiga, a mí, igual mi parte, ¿dónde está? No, el bien de los funcionarios, que como el bien de Extremadura, no. El bien de los funcionarios, que van a cobrar su paga extra y cada uno luego ya tendrá que rendir cuentas. La situación del gobierno del PP en minoría, cogido por Izquierda Unida, pues tiene estas cosas, que tienen que hacer estas piruetas. Respecto a Madrid, el euro por receta se va a cobrar hasta que el gobierno de la nación presente el recurso ante el Tribunal Constitucional. Y son del mismo partido, dirá usted, ¿por qué no lo arreglan de otra manera? Pues mire, pues no lo arreglan. Más les valdría arreglarlo, pero no lo hacen. Mientras tanto, además del repago por renta impuesto por el Estado en toda España, pues toca un euro por receta, salvo las excepciones que ha explicado el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández de Lasqueti.
No se aplica a aquellas personas de ingresos más reducidos, parados de larga duración, que no perciban subsidio, perceptores de pensiones no contributivas, los discapacitados, según su normativa. Además, no se aplica tampoco cuando el precio del fármaco, de la medicina, es inferior a 1,67 euros y que tampoco se aplica a partir de la receta número 72 en el año.
Apunten el 11 de enero, el viernes 11 de enero, primer Consejo de Ministros del año, el Gobierno de la Nación recurrirá a la implantación del euro por receta y si el Constitucional lo admite a trámite pasará como en Cataluña, que se paraliza la aplicación del euro por receta. Y dirá usted, ¿para 8 días este lío? Sí, para 8 días este lío. Y del mismo partido. Con lo cual, que se lo hagan mirar entre ellos. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El sindicato de pilotos Sepla se suma al acuerdo de mínimos con Iberia sobre el plan de reestructuración de la aerolínea. El acuerdo, que ya fue aceptado por el resto de los trabajadores, no hace referencia a los despidos que podrían afectar a 4.500 empleos.
La venta de coches sufrió en 2012 su peor año desde 1989. Cayó más de un 13% con apenas 700.000 matriculaciones. El presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios, ha pedido en la linterna la prórroga del plan.
El precio de la vivienda bajó en España un 7% el año pasado, según la Sociedad de Tasación, que considera además que el abaratamiento de las casas continuará durante el 2013.
La fortuna de Amancio Ortega fue la que más creció en 2012. La agencia Bloomberg asegura que supera los 43.000 millones de euros. El dueño de Zara es el tercer hombre más rico del mundo, por detrás de Carlos Slim y Bill Gates.
Las quejas ciudadanas al Defensor del Pueblo aumentaron un 20% durante los últimos 12 meses. En su mayoría son denuncias sobre desahucios, hipotecas o preferentes.
20 personas han sido detenidas y otras 15 imputadas en dos operaciones de la Guardia Civil contra la pornografía infantil en Internet, desarrolladas en una veintena de provincias.
El presidente de Bolivia dice que la situación de Hugo Chávez es muy preocupante. Sigue ingresado en La Habana tras ser operado por cuarta vez del cáncer que padece. La oposición venezolana reclama saber la verdad sobre su estado.
En Siria, 60.000 personas han muerto desde el comienzo de las revueltas contra contra el régimen de Al-Assad en marzo de 2011, según la ONU. Hoy, casi 50 personas han fallecido en bombardeos en varias zonas del país.
El sabor del chocolate depende del color de la taza en la que se sirva. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Oxford y de la Politécnica de Valencia, que revela que el naranja es la mejor elección.
Y en deportes, el entrenador del Barcelona, Tito Vilanova, se ha incorporado al trabajo tras ser operado el pasado día 20. Por otra parte, Cristiano Ronaldo ha admitido que le gustaría ganar el Balón de Oro.
Hasta la medianoche con ustedes, las 11 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales gratis que tienen a su disposición para comunicarse con nosotros y que nos recuerda Malta Ruiz.
Y que están, como siempre, a pleno rendimiento. Por ejemplo, las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y también tenemos una encuesta en nuestra página web, en cope.es. ¿Cuál es, Sofía Negrín?
Estamos preguntando, ¿tendrás que hacer muchos ajustes en tu economía ante las nuevas subidas de precios? A esta hora, un 74% opina que sí, frente a un 26% que dice que no.
Ahora mismo les contamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas, pero antes algo que está ocurriendo en este momento. En la estación de Panticosa, en Huesca, la Guardia Civil y Protección Civil tratan de evacuar a cerca de 1.000 esquiadores que se han quedado atrapados por el fuerte viento que sopla en la zona. Última hora, COPE en Zaragoza, Pilar López Isla.
1.000 esquiadores han tenido que ser evacuados desde el área de Pedroso, la estación de esquí de Panticosa, en Huesca, después de que el centro invernal se haya visto obligado a parar sus remontes debido a las fuertes rachas de viento. El traslado se está realizando en grupos de 50 personas a través de 5 máquinas pisapistas hasta Selva Verde, a 1.500 metros, y desde esta zona, en Telesilla, Santa Cruz, para trasladarlos a la base de la estación. Los remontes dejaban de funcionar a las 3 de la tarde, como decimos, por culpa de las fuertes rachas de viento que han alcanzado los 110 kilómetros por hora. El Pirineo Ostense y la comarca de las Cinco Villas, aquí en Aragón, están en alerta amarilla por fuertes rachas de viento, que permanecerá activada hasta las 12 de la noche de mañana.
Tenemos línea ahora con Panticosa, con Nuria García, que es una de las personas que está allí atrapada. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás ahora?
Pues estamos en un hall que han habilitado para... Bueno, donde estamos esperando por grupos de unas 40 personas para ser desalojados.
Sí. ¿Desde qué hora estáis ahí metidos?
Pues llegamos desde las 3 de la tarde, esperando.
¿Y qué ha pasado? ¿Que soplaba fuerte o qué?
¿Perdón?
¿Soplaba el viento fuerte o qué?
Sí, ha comenzado unas rachas de viento fuerte y han cerrado las pistas. Uh-huh. Y a los que no nos ha dado tiempo a bajar en el Telesilla nos hemos... Vamos, que nos hemos refugiado la cafetería.
¿Y se va a poder bajar a toda la gente de aquí? ¿Han dado algún plazo?
Pensamos que sí. Continuamente están informando para organizar los grupos de 40 o este último de 20 personas y poco a poco iremos a la estación.
¿Es verdad que hay muchos niños y que eso está dificultando la evacuación, o por lo menos se está teniendo mucho más cuidado?
La verdad, o sea, dificultando, los niños tampoco lo dificultan porque están muy tranquilos, pero se han dejado para el final porque al principio las pistas estaban en muy mal estado. Ajá. Y creo que va a llegar su turno ahora.
¿Y cómo le bajan a uno de ahí ahora?
Pues nos vamos montando en orugas.
¿Sí?
Y la gente va a agarrar a la máquina.
Ah, pero te subes en la oruga o vas agarrada a la máquina y vas esquiando.
Sí, vas agarrada y llegas hasta la pista hasta el Telesilla. Ajá. De Santa Teresa.
Sí.
Y de allí, unos grupos han bajado en Telesilla y los otros grupos, creo que por otra pista, están bajando con todoterrenos del Ayuntamiento de Panticosa y de Protección Civil.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo cuánta gente crees que queda ahí arriba?
Ahora mismo, ¿cuánta gente? Pues 800 personas igual, sí.
Bueno, ¿y lleváis ahí desde las 3 de la tarde? ¿Por lo menos algo de comer o algo así ahí, o no?
Sí, nos han ofrecido chocolate y caldo.
Bueno.
Está bien.
Pues nada, Nuria, que termine bien el día, lo mejor posible, ¿eh? Que salgáis bien.
Vale,
de ahí.
Muchas gracias.
Adiós. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Panticosa, esa estación, que están sacando a la gente como pueden, porque hay que bajarla en oruga, se ha agarrado como un lío. Pero en fin, entre la Guardia Civil y Protección Civil pondrán orden. De todas maneras, estamos pendientes de esa gente que están ahí metidas desde las 3 de la tarde para que puedan volver a una zona más tranquila y no tan arriba. Eso pasa por subir tan alto, ese es el problema. Subes tan alto, te pones a esquiar y luego te tienen que bajar y soplar el viento. Pronóstico para las próximas horas, Belén Montes.
La jornada de mañana estará marcada por las rachas de viento muy fuertes que soplarán en las Islas Baleares, en la zona de costa catalana y en el área del Estrecho. Los cielos estarán completamente despejados en todo el país. Se descartan las lluvias, pero sí que helará en Cataluña y Aragón. Las temperaturas bajarán en las Islas Canarias y subirán en la mitad norte de la península. En el resto apenas habrá cambios.
Como les venimos contando, el año pasado murió en las carreteras un total de 1.304 personas, que son cifras parecidas a los años 60. Muchas sin duda, pero el dato esperanzador es que suponen un 12% menos que respecto al año 2011. Además, el ministro del Interior ha anunciado que el gobierno reducirá el límite de velocidad en las carreteras convencionales a partir de primavera, como nos cuenta Ramón García Pellegrín.
El 77% de los fallecidos en 2012 en accidente de tráfico se ha registrado en vías convencionales. Por eso, el gobierno bajará la velocidad máxima a partir de primavera en nacionales, seguramente de 100 por hora a 90. Todavía no está tomada la decisión, pero el gobierno está sopesando también que podamos correr más en las autopistas de peaje, las más seguras, probablemente hasta 130 por hora. Fernández Díaz, ministro del Interior.
Es evidente que las autopistas de peaje ponen de relieve la siniestralidad es menor, concentran una siniestralidad menor. Desde el punto de vista de la siniestralidad, eso aconsejaría, evidentemente, que en esas vías pudiera incrementarse.
En 10 años, el número de muertes en accidentes de tráfico se ha reducido casi 2/3, de los 11 fallecidos diarios de 2001 a los 3,6 de 2012. El pasado año, 1.304 personas se dejaban la vida en nuestras carreteras y autopistas, un 12% menos que en 2011.
Sepamos la circulación en nuestras carreteras a esta hora, en este 2 de enero de 2012, 2013, 12 más 1, 13. En conexión con la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal, Carlos García Nuño? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora siguen las complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A2, en San Feliu, en San Joan Despí y en Pallejà, en la B10, sentido Nudo de Trinidad, en la B20, en dirección al Nudo de Llobregat, en la C32, en Cornellà y en Gavà, y en la C58, en Badía del Vallès. También tenemos retenciones hasta ahora en la Comunidad de Madrid de salida, en la A2, en Canillejas, en la carretera de Valencia, en la conexión con la M40 y en Rivas, en la A5, en Alcorcón y en Móstoles, en ambos sentidos, en la A1, entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en la carretera de Toledo, en Villaverde y en Fuenlabrada, y en la entrada por la A6, entre Las Matas y Majadahonda. También en la M40 hay circulación lenta en Coslada, sentido 2, y desde Villaverde hasta Vallecas, sentido carretera de Andalucía. Y también se van a encontrar con retenciones hasta ahora en Sevilla, en la A49, en Castilleja de la Cuesta, circulando en dirección a Sevilla capital, y también problemas en Valencia, en la A3, cerca de Cuarte Poblet, circulando en dirección a la A7.
Así contamos hasta ahora la crónica general de la actualidad de este día en España, en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Ya saben que el siguiente espacio de La Linterna a esta hora es confidencial.
Ahora sí que Línea Directa lo tiene todo. Además tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial de La Linterna. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Me consta que estás parado en alguna parte de alguna carretera para que tengamos un buen sonido.
Efectivamente, estoy parado en una gasolinera.
Y para no incumplir ninguna norma de tráfico.
Para no incumplir ninguna norma de tráfico y para que tengamos un sonido un poquitín mejor, si es posible.
Vale, pero...
Y que no me hables de la cápsula ni que...
No, pero quítate un poquito la gasolinera, porque tampoco la gasolinera se puede hablar por teléfono.
No, es que estoy un poco quitado, no.
Estás
te preocupes,
un poquito quitado.
No volaremos.
Vale, perfecto. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, yo estoy perfectamente instalado en la estación espacial.
No, tú estás en tierra, que se te oye perfectamente. A ver, que empieza el año y así, en titulares, porque iremos desglosando el asunto poco a poco según avance el año. Pero a ver, el titular, Federico, previsión del año para el Partido Popular.
Previsión del año para el Partido Popular, habrá recuperación, vamos a ver. Habrá algún síntoma de recuperación, digámoslo, con un poquito menos de energía, síntoma de recuperación a partir del verano. No se va a alcanzar el límite de riesgo, de la prima de riesgo, por lo tanto el gobierno prevé que va a seguir evitando el famoso rescate financiero.
Sí.
Y va a ser un año de acuerdos, o por lo menos de intento de acuerdos en asuntos importantes como la reforma territorial.
¿En el PSOE, Fernando?
Yo creo para seguir un poco en la línea de lo que siempre hemos venido informando, y luego poco a poco se va cumpliendo, claro. Yo creo que va a ser un año de grandes noticias con respecto al PSOE. El PSOE sabe que tiene que consolidarse como partido de oposición, ojalá lo haga. Sabe que no puede demorar las primarias hasta 2014, como ya hemos dicho muchas veces. Esto ya lo sabe hasta Rubalcaba, creo. Y que, por tanto, tendrá que hacer... Están pensando en hacer unas primarias a la francesa. Es decir, no unas primarias cualquiera dentro del partido, sino unas primarias abiertas a la ciudadanía. Ojalá se atrevan a hacerlo. Es decir, acuérdate que en Francia, cuando Aubry Hollande votaron, me parece que fueron 4 millones de personas que pusieron un eurito cada uno para votar. Bueno, esto es lo que pretenden hacer aquí. No sé si votarían 4 millones o no. Pero en cualquier caso, el proceso de primarias yo creo que se adelanta, como ya algunas veces hemos dicho, a pesar de los deseos de Rubalcaba, y por tanto todo el proceso de dinamización interna se adelanta. Van a hacer público, dentro de no mucho, un programa de articulación de lo que sería la reforma constitucional que ellos están pretendiendo, sobre todo en el aspecto territorial, pensando en derogar todo el título octavo de la Constitución. Es decir, todo lo que se refiere a las autonomías. Quieren ir muy lejos en el programa de reformas, contraponiéndolo al no ir ni lejos ni cerca del programa de Rajoy, que dijo, ¿os acordáis que la Constitución es válida por lo menos para 10 años más? Ellos quieren jugar, esa baza la quieren jugar a fondo.
Déjame que diga algo
un poco,
sobre este asunto, porque has visto que hay que... Ha aparecido hoy Mario Monti en Italia con eso que se llama la Agenda Monti, que es tiene mucho interés, es para analizarlo con detenimiento. Me temo que Monti, igual que Monti en Italia, ha aparecido de ese modo transversal a los dos grandes partidos, a la izquierda y a la derecha, al Partido Democrático y al Partido de la Libertad. Este va a ser el año en el que aparezca algo parecido, y que puede venir de otras tierras, algo parecido aquí a Madrid, con un programa muy parecido a ese.
¿Cómo?
Ah.
¿Cómo de otras tierras?
Sí, gente que se presenta en otras comunidades autónomas que todavía no ha apostado por un proyecto nacional, pero que a lo mejor en este año nos encontramos, aunque pueden decir o pueden venir a contarnos un mensaje muy parecido a ese aquí a Madrid.
Pero ni el Partido Popular ni el PSOE.
Obviamente, estamos hablando de algo transversal a los dos partidos, sí.
No, yo creo, acuérdate, Federico, que un día contamos que es posible que del propio Partido Socialista en unas elecciones locales o ante unas elecciones locales y autonómicas, pues se desgajen algunos militantes que estén pensando en otra cosa. Por ejemplo, estoy pensando en Toni Asunción en Valencia.
Eso es.
Pero ese es un ejemplo entre muchos que pueden... Toni Asunción
Joaquín Leguina,
está pensando
en una
convergencia con Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto se puede dar en otros sitios, naturalmente. Si el PSOE sigue dejando un espacio como está dejando...
En el centro,
hasta ahora,
en el centro izquierda.
Pues naturalmente, incluso en el centro, fíjate, no te hablo ya ni siquiera del centro izquierda, ni en la izquierda. Pero si el PSOE sigue dejando un espacio libre a las alternativas, pues naturalmente se ocupará. Y eso es lo que Rubalcaba, en lo que Rubalcaba está diciendo, bueno, pues vamos a generar un cierto programa de reformas muy audaces, por lo menos para ilusionar a la sociedad.
Bueno.
¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? Pero ahí está él. Por cierto, bastante en solitario en ello, bastante en solitario.
Ahí lo dejamos. Mañana más con Información Confidencial. Adiós, Fernando Jauregui. Arranca cuando puedas.
adiós, Juan Pablo. Arranco ahora mismo.
Adiós, Federico Quevedo. Que
adiós,
te vaya bien.
Juan Pablo. Hasta luego. Hasta luego.
A las 8:30 tenemos todo el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna. El festival actual de Logroño, el primero del año, sobrevive a la crisis y arranca mañana, Ramón García Pellegrín.
La implicación del ayuntamiento logroñés y del sector privado ha sido fundamental para mantener a flote actual 2013. Las tijeras presupuestarias habían pospuesto la edición de actual hasta 2014, pero finalmente el certamen se va a poder celebrar gracias a la colaboración público-privada. Para la inauguración mañana, un concierto de la Orquesta Sinfonity. También van a pasar por actual hasta el domingo 6 de enero Coque Maya, Iván Ferreiro y Macaco. Los míticos e incombustibles secretos cerrarán la cita con la música el Día de Reyes.
La última entrega de James Bond ya es mil millonaria.
Skyfall ha reventado la taquilla
maravilla mundial. La nueva de 007 ha recaudado más de $1,000 millones en todo el mundo. Además, en Reino Unido es la primera película que supera los 100 millones de libras en taquilla.
La Academia de Cine de Hollywood amplía el plazo para votar las nominaciones de los Oscars.
Hasta este viernes van a tener de plazo los académicos para votar sus candidaturas favoritas en la 85 edición de los Oscars. La culpa del retraso la tiene el nuevo sistema de votación electrónica.
Se publica en España por primera vez el libro en el que se basó la película El hombre tranquilo de John Ford.
¿Quién no recuerda a John Wayne besando apasionadamente a Maureen O'Hara en esta película estrenada en el 52? La cinta se inspiró en un relato literario de Maurice Walsh que ahora publica la editorial Reina de Cordelia en castellano.
En este año del Bicentenario de Verdi y Wagner, estos dos grandes genios de la música son protagonistas en el libro Historia de la Ópera de Daniel Schaumann.
La editorial Siruela acaba de publicar esta gran historia ilustrada de la ópera, donde el experto Schaumann desvela sus claves desde su nacimiento a comienzos del 17. Un libro que a buen seguro sonará muy bien a los oídos de los Reyes Magos. La directora de Siruela, Ofelia Grande, cuenta a la linterna los secretos de esta historia de la ópera.
Este libro es una historia social de la ópera, en realidad. No es una historia de la ópera al uso, aunque efectivamente contiene la historia de la ópera y te habla de las principales óperas, los compositores, las épocas, pero en realidad lo que te está contando es el ambiente social, el ambiente político.
Se prorroga hasta el 5 de enero la exposición sobre el Códice Calistino.
La Catedral de Santiago tendría que haber echado el cierre hoy mismo a esa muestra, Juan Pablo, pero se ha decidido mantenerla unos días más ante el éxito de público. Desde agosto, 75.000 personas han visitado la exposición sobre esta primera guía de peregrinos.
Me siento bien.
Este tema de los hombres G está incluido en el disco de Cope, 3 CDs, 55 clásicos del pop y el rock español e internacional. Un montón de razones para disfrutar de buena música en estos días, si vienen los Reyes. Para conseguir el disco de Cope hay que llamar al 915700469, 915700469, o entrar en la web tiendacope.com. Enseguida, Deportes Cope.